José R. Vélez, él es un periodista e investigador mexicano, experto en la mafia mexicana. Ha trabajado para el Excelsior, para Proceso, para el Financiero. Tiene muchos ensayos, es un muy reconocido colega, tiene varios libros y creo que él nos puede ilustrar mucho de la preocupación que se ha abierto esta semana en Colombia. Don José, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes, Julio. Estoy a tus órdenes.
Gracias, don José. Pues primero el general Naranjo sacó la... encendió la primera luz. Y como usted sabe, el general Naranjo es el vicepresidente de Colombia, pero pues fue el director de la policía y además fue asesor de seguridad del gobierno mexicano durante un tiempo importante. Y luego, pues ayer el fiscal lo confirmó. Estamos penetrados por el cartel de Sinaloa y un brazo armado. Es un grupo de disidentes de las FARC liderados por alias Guacho. Cuando el fiscal dice esto se va a volver un problema geopolítico, pues es bueno que la gente sepa qué es el cartel de Sinaloa y qué ha significado esta tragedia para ustedes en materia de todo, no solamente de tráfico de drogas, sino de la seguridad de sus ciudades, del derrumbe de varios importantes fortines turísticos. Don José, en pocas palabras, ¿qué es el cartel de Sinaloa?
Bueno, es el grupo más importante de tráfico de drogas en México todavía. Y digo todavía porque está ocurriendo lo que en Colombia, que se está pulverizando, se está dividiendo en pequeños grupos, y eso es parte del fenómeno de lo que está ocurriendo ahora, que los mexicanos encontraron más difícil un proveedor seguro desde Colombia, porque pues antes podían estar negociando tanto con las autodefensas como con las FARC, como con las OGO, los urabeños, ¿no? Y ya no es tan fácil hacerlo, y decidieron ir por la materia prima hasta Colombia, en vez de comprarla, que podríamos decir a $8,000 el kilo en Centroamérica, que la compran a 3,000 allá. O sea, están abaratando costos, por un lado. Hay muchos mexicanos en Colombia y hay muchos colombianos en México. Estamos hablando de una cuestión de ida y vuelta que puede ser, como están anunciando o teniendo, un asunto geopolítico, pero yo creo que es un asunto sobre todo de una escalada de violencia, porque esto lo que provoca es justamente los enfrentamientos que ya conocemos en los dos países.
Claro, don José, pero además de la guerra por el control, las muertes, ajusticiamiento entre ellos mismos por el tema territorial, por supuesto la guerra contra la fuerza pública, ustedes que tienen varias policías y que han tenido tantas víctimas, hay un impacto directo sobre ciudades históricamente importantes, intranquilas en materia de turismo. ¿Usted nos podría dar ejemplos de ciudades que perdieron su estatus turístico por cuenta del cartel de Sinaloa?
Bueno, ciertamente que ahora está saliendo un reportaje de la BBC de Londres hablando justamente de Acapulco y mostrando las muertes frecuentes, porque ahí hay una especie de dualidad. Por un lado está el gran turismo de los hoteles de ciudad, pero a unas pocas cuadras uno se puede encontrar ya con zonas más deprimidas en lo económico, y también con una violencia que recorre las calles, no importa ser la principal, la llamada costera de Acapulco. Lo mismo ha sucedido en Cancún, en donde ha llegado la violencia a desplegarse, y de pronto nosotros periodistas decimos, ya reapareció la violencia en Cancún, pero ahí está presente, y se hizo presente en Los Cabos, Baja California Sur. Ese era un lugar tranquilísimo, y ahora es uno de los lugares más violentos de la República Mexicana.
¿Por qué? Caramba, Cabo San Lucas.
Por la disputa, exactamente, Los Cabos, San Lucas, La Paz, toda esta zona que es un paraíso, con gran inversión turística y con mucha afluencia de extranjeros y mexicanos, por supuesto, también, resulta que ahora es un sitio de disputa por las rutas y por las plazas, como se le llama en el argot delincuencial. Ahí están peleando el cartel Jalisco Nueva Generación contra restos del cartel de Sinaloa, con grupos que están vueltos disidentes también acá en México.
Pero, José, para tener una idea más exacta, su consideración, con el Chapo en la cárcel, ¿cuál es la situación del cártel de Sinaloa actualmente? ¿Se ha debilitado? ¿Sigue igual? ¿Cómo funciona ahora el cártel?
Bueno, el grupo sigue siendo fuerte, pero tiene la amenaza inminente de ser, si no desplazado, sustituido, por lo menos replegado, por el nuevo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel de Jalisco Nueva Generación, que dije Nemesio Sierra, al principio estaba cerca del cártel de Sinaloa, ahora le está disputando territorios. Y según la DEA, el cártel de Jalisco Nueva Generación ya está en Europa, ya está en África, ya está en Asia y está en Australia, no nada más en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de grupos muy fuertes de tráfico que logran estas ligas internacionales, como ahora lo están haciendo con Colombia, para evitarse justamente pasos e intermediaciones en el comercio ilícito. Vamos a juntar eso con el tema que salió hace unos 4 o 5 meses, publicado aquí, pero nota proveniente de Costa Rica, que en Centroamérica hay una gran bodega de cocaína, ¿no?, que se generó a partir de las negociaciones de paz. La gente empezó, los grupos empezaron a guardar cocaína para no perderla, y se abría hasta más de 3.000 toneladas de cocaína libres en el mercado. Eso es preocupante, pero de verdad.
Señor José.
Además que la presencia de los mexicanos en Colombia.
Señor José, el cartel de Sinaloa salió a relucir la semana pasada luego de que la Fiscalía revelara una aparente conexión entre el negociador de las FARC, Jesús Santrich, y Rafael Caro Quintero, reconocido narcotraficante mexicano que suponemos está dirigiendo este cartel. ¿Qué sabe usted de esa conexión con Jesús Santrich y este líder mexicano?
Bueno, se emiten muchas versiones y hipótesis, y todo parece indicar, hasta donde yo lo puedo observar, que Rafael Caro Quintero no volvió a ser el capo de Sinaloa, como dice la DEA, que insiste, lo quiere capturar como de lugar, porque se le escapó, vamos a decirlo de esa manera, no se dio cuenta de que iba a salir libre a los 28 años de cárcel y no a los 40 a los que estaba condenado, por una argucia legal en la que se le dio la razón a Caro Quintero. Entonces la DEA tiene un apetito ahí de venganza en contra de Caro Quintero, porque le atribuía haber secuestrado, torturado y asesinado a la gente de la DEA, Enrique Camarena, allá en el año 1985. Pero más allá de eso, le están inventando, acaba de haber un par de entrevistas de una periodista mexicana importante, Anabel Hernández, con Caro Quintero en persona, en donde el tipo se ve realmente temeroso, lleno de pavor que los drones lo vayan a localizar y lo vayan a matar. O sea, no parece un hombre que esté en el poder del narcotráfico en absoluto.
¿Qué explicación puede tener el hecho de que, aumentando la producción de cocaína en la forma que se ha registrado, el precio en el mercado internacional se mantenga?
Bueno, yo creo que se debe un poco a eso que mencionaba yo, que una cosa es que estén libres y que estén en bodegas, perdón, y otra cosa es que la estén sacando al mercado. Finalmente, quien va a moderar esto se llama la DEA. No hay que olvidarse que DEA quiere decir, la palabra A quiere decir administración. Administra el tráfico internacional. No hay que negarlo, y somos países, desgraciadamente, que estamos sometidos a este tipo de presiones del mercado. Y bueno, los traficantes saben su juego. Ellos van a subir o bajar la presencia de cocaína en los diversos lugares de consumo a partir de las necesidades del mercado. Yo creo que mucha de la cocaína que se consume en Estados Unidos se está yendo a Europa.
Qué interesante, don José. Muchas gracias por atendernos y pues vamos a estar pendientes de sus publicaciones. Feliz mañana en Ciudad de México.
Espero les sea útil. Mucho gusto.